Facultad de Ciencias está hoy con nosotros, en concreto su sección de Química. Hoy hablamos con María Dolores Álvarez Jiménez y Pilar Fernández Hernando, profesoras titulares del Departamento de Ciencias Analíticas. Buenos días, ¿cómo han comenzado el año?
Buenos días, pues nada, con ganas de empezar otra vez. Se han pasado las vacaciones muy rápidamente, pero encantadas de estar aquí.
Pues lo mismo digo, las vacaciones no duran, pero bueno, todo es empezar.
Pues nada,
y aquí estamos para iniciar este nuevo curso.
María Dolores, usted nos va a hablar de la asignatura de análisis químico, cualitativo y cuantitativo, mientras Pilar incidirá en la asignatura de ampliación de química analítica. En primer lugar, ¿nos puede hablar del contenido de su asignatura?
Bien, esta asignatura está ubicada en el segundo curso de Ciencias Químicas y está dedicada al análisis químico cualitativo y cuantitativo, pero en su forma clásica, es decir, solamente en la parte cuantitativa contempla los métodos volumétricos y gravimétricos, los métodos clásicos del análisis. Esta asignatura es teórica práctica y tiene un gran soporte teórico, y luego tienen que realizar los alumnos la parte práctica. Es necesario tener un apto y haber realizado las prácticas para poder examinarse o obtener el aprobado al final del mismo.
Este año nos comentaba fuera de micrófono que se ha virtualizado por primera vez el contenido, ¿no?
Efectivamente, estos años hemos empezado con la andadura de la virtualización en esta asignatura. Hemos creído que lo hemos hecho lo mejor que podíamos, pero todavía esperamos que sea mejorable, y si hay algún error, bueno, pues rogamos nos disculpe. Voy a hablar un poco de las partes en que está contenido esta virtualización. En principio, en la asignatura existe una introducción general, en la cual es una ampliación de lo que viene en la guía de la carrera. Está el equipo docente, cómo se evalúa la asignatura, cómo se deben llevar las prácticas de laboratorio y así cómo se realiza, bueno, cómo el contenido de las pruebas presenciales. En un segundo apartado incluimos la bibliografía. La bibliografía básica son las unidades didácticas editadas por el equipo de la asignatura de la UNED y son autosuficientes. Única y exclusivamente no se han incluido en estas unidades didácticas las reacciones químicas del análisis cualitativo y cuantitativo, perdón, del análisis cualitativo, el cuantitativo sí la tiene, sí, porque son objeto del programa de prácticas que los alumnos deben realizar y deben consultar en los libros. En el caso de que no lo supieran, pues entonces a su profesor de prácticas del centro asociado es el que les debe indicar. En este objeto es lo único que las unidades didácticas no contemplan. Luego existe un CD-ROM que contiene unas prácticas virtuales. Estas prácticas virtuales dedicadas a la reactividad química son un fiel reflejo de lo que el alumno hará en el laboratorio. Son totalmente interactivas y el alumno puede mover el tubo, añadir el reactivo, observar el fenómeno que se produce, tal y como lo haría en el laboratorio.
Muy interesante.
También puede... Gracias.
Sí, sí. No, me decía que, vamos, que es totalmente interactivo y virtual. Me decía que es muy interesante, ¿no?
También puede calentar el tubo y, por ejemplo, si no lo pone en la posición correcta, pues entonces el mechero no se enciende y el tubo lo tiene que poner el alumno en la corrección, en su punto exacto. Creemos que este laboratorio virtual puede eliminar un espacio de tiempo que pueden aprovechar todos los centros asociados que dan prácticas, pues para optimizar más el aprendizaje en el laboratorio del alumno, en el laboratorio real. Por supuesto, nunca pensamos que sea una eliminación del mismo.
¿Y les ha costado mucho tiempo materializar esta idea de hacerla ya una realidad de laboratorio virtual?
Pues sí, lleva mucho tiempo realizar un laboratorio virtual porque son muchos los movimientos que tienes que hacer, y desde el punto de vista pues del profesor no nos imaginamos todo lo que el informático le tienes que dar para que él pueda interpretar todo lo que tiene que salir y virtualizar, porque son muchas cosas que nosotros pues damos por hechas y efectivamente no hay que darlas. Ha costado mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Sí.
Hay que entender, María Dolores, que para esto los alumnos deben y pueden meterse en una página web, ¿no?
Para el laboratorio virtual no, es una edición de UNED, sí. Y es un CD-ROM que pueden adquirir, pero está en todos los centros asociados y me imagino que allí ellos los pueden utilizar tranquilamente en los laboratorios, no tienen por qué comprarlos.
O sea, ¿pero pueden... existe una página del departamento o no? ¿Una página informatizada, una página web?
Bueno, la asignatura está está virtualizada. Sí. Dentro de la virtualización de la asignatura estamos hablando de la bibliografía. La bibliografía consta con unas unidades didácticas que son autosuficientes, como ya he comentado, y luego este CD-ROM que está dedicado a las prácticas. Dentro de este epígrafe de bibliografía que está, ya le digo, dentro de la virtualización, existe la bibliografía complementaria.
Sí.
Tanto las unidades didácticas como el CD-ROM y la bibliografía complementaria están totalmente comentadas a los alumnos. Por eso es una ampliación de la guía del curso que edita la Facultad de Ciencias. Está en la bibliografía complementaria, uno de los libros es el análisis cualitativo de Burriel, Fernández, de varios profesores, y esto es un libro de consulta que pueden consultar los alumnos en el centro asociado y que será un complemento para la realización de las prácticas, donde ellos deben buscar las reacciones químicas que anteriormente me he referido.
Queda claro, profesora Álvarez. También este año, bueno, hay un equipo docente que se encarga de que la asignatura pues lleva un calendario de prácticas de laboratorio, ¿no?
Vamos a ver, siguiendo con el ritmo que llevamos de la virtualización, luego las prácticas vendrán al final y ya lo comentaré. Los contenidos, siguiendo con la virtualización, sí, después de la bibliografía, se encontrarán unos contenidos y unas orientaciones para el estudio de la misma. Dentro de ese epígrafe tendrán los objetivos que tiene la asignatura, tanto desde el punto de vista del análisis cualitativo como cuantitativo. Todo el programa desarrollado tal y como viene en las unidades didácticas. Luego tiene un apartado dedicado a los conocimientos previos generales que tienen que tener adquiridos de la química general para poder abordar bien el aprendizaje de la misma. Y finalmente este apartado se incluye un plan de estudios en el que hemos evaluado el tiempo más o menos que un alumno dedicándole puede aprender la parte cualitativa que debería determinar como en febrero para optar a la cualitativa. A continuación nos dedicamos al estudio del análisis cualitativo. Consta de una introducción del mismo. Tiene también unos objetivos ya específicos de la parte cualitativa que son diferentes a los totales de la asignatura y luego tiene unos conocimientos previos específicos para poder abordar el estudio tanto de las reacciones de los reactivos generales, como de las reacciones químicas en disolución. Finalmente, esta parte se completa con una metodología de estudio que va enfocada a las unidades didácticas. Y para terminar esta parte, pues está el capítulo de prácticas que usted anteriormente me ha preguntado.
Sí.
Y me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque siempre aquí los alumnos están un poco perdidos al pasar de una asignatura de química general al pasar al departamento de ciencias analíticas y tener que realizar las prácticas. Las prácticas de análisis químico cualitativo y cuantitativo son sus responsables y quien las deben dar los centros asociados.
Sí.
La sede central no da prácticas de primer ciclo, al menos en esta asignatura. Entonces los alumnos tienen que dirigirse, gracias, a sus centros asociados. Si sus centros asociados no dan prácticas, entonces es el centro asociado el que debe de adoptar cualquiera de las modalidades que viene en la guía de ciencias químicas, donde ahí vienen otras opciones.
¿Y hay algo más que añadir sobre este tema de prácticas? ¿O podríamos hablar, por ejemplo, ahora, si le parece, de los criterios generales para la evaluación final?
Pues los criterios generales para la evaluación final están tanto en las guías de la carrera y más ampliados en la introducción general de la parte primera que he hablado de la evaluación. El examen consta de 5 preguntas de cuestiones y o problemas. Cada una se evalúa con 2 puntos y es necesario pues adquirir un 5 para obtener el apto en la parte teórica, que junto con la parte práctica pues ya sale el aprobado o suspenso.
Ajá.
Notable o sobresaliente, que también los hay.
Y como curiosidad, profesora Álvarez, en su experiencia investigadora, ¿qué trabajos le han aportado mayores satisfacciones o incluso dificultades?
Bueno, pues aquí no sé si a lo mejor me va a decir usted que soy un poco masoquista, pero lo que más satisfacción produce quizá sea lo que más dificultad te encuentras, porque cuando estás trabajando en el laboratorio y estás probando una serie de reactivos o de métodos o de cosas y no sale, y un día te sale, te produce mucha satisfacción.
Claro, eso es un reto, no es masoquismo, pues sí. Creo yo. Supongo que también lo habrán experimentado al poner en práctica este laboratorio virtual, ¿no? Porque era un proyecto y al final, pues...
Pues sí, es un proyecto y al final, pues las personas que hemos trabajado en él, pues hemos recibido una compensación pues de verlo ahí, para nuestros alumnos.
En cualquier caso, vamos a hablar con Pilar Fernández, nuestra contertulia también en el día de hoy. Estamos a las puertas del primer parcial, pero me gustaría, profesora Fernández, que nos presentase su asignatura, la de ampliación de química analítica.
Sí, esta asignatura de ampliación de química analítica, los alumnos ya saben y lo volvemos a comentar, es una asignatura que tiene dos partes. El primer parcial, que consiste en una serie de análisis de superficies, métodos radioquímicos, que ellos ya tienen que tener más o menos preparado. Y la segunda parte, que es en la que un poco nos vamos a centrar ahora, puesto que ya, bueno, prácticamente sabemos que los alumnos lo habrán estudiado esa primera y ya se la saben, que no se olviden que tiene una parte bien diferenciada esta segunda, que son las separaciones cromatográficas y no cromatográficas. En las cromatográficas se ve la cromatografía de líquidos, la de gases, la cromatografía de fluidos supercríticos, y en la parte de no cromatográficas la electroforesis capilar. Para terminar en esa segunda parte hay unos temas dedicados a los métodos automáticos de análisis, concretamente al análisis por inyección en flujo, una introducción para que el alumno sepa lo que esto significa. Es importante hacer notar que este año, por primera vez, hay unas pruebas de evaluación a distancia que se han cambiado con respecto a años anteriores. Entonces, se han ampliado, se han mejorado, se han puesto muchos más ejercicios, que yo creo que de esa manera el alumno puede estar más preparado para, primero, para comprender mejor la asignatura y, segundo, sí, pues para enfrentarse a un examen que tanto miedo les da, enfrentarse a ese examen. Yo les aconsejo, como siempre lo he hecho, que hagan esas pruebas de evaluación, que nos las manden, que nosotros se las corregiremos, claro, siempre y cuando lleguen en una fecha prudencial, no justo el día anterior al examen, que muchos lo hacen y eso no se puede hacer, ¿no?
Suele pasar.
Suele pasar, todos lo dejamos todo para el final, pero no el último día, porque ya nos es imposible corregir 50 de un golpe. Pero que las vayan enviando poquito a poco cuando las vayan haciendo y todas las dudas que tengan nosotros las resolvemos. Porque si ellos hacen esas pruebas de evaluación a distancia, estoy segura de que están totalmente preparados para llevar a cabo el examen correctamente.
En cualquier caso, supongo que ya alguna prueba les habrá llegado, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya hay algunos avanzados que efectivamente ya nos han mandado sus pruebas de evaluación. Pero bueno, quedan muchas.
¿Y qué significa para los alumnos y para ustedes, bueno, pues que ya prácticamente inicien el primer parcial?
Bueno, pues el primer parcial de esta asignatura es una parte muy bonita. Es una parte dedicada al análisis de superficies con haces de electrones. Son técnicas modernas. Que la mala suerte es que en el departamento no tenemos ninguna instrumentación que podamos enseñarles, pero sí, yo creo que con estas prácticas y con las pruebas de evaluación y con la asignatura, que el alumno se quede sin conocer lo que esto significa, ¿no? Lo que es hacer, sí, un análisis y un tratamiento de unas muestras en las que la muestra no se daña. Por ejemplo, todos sabemos que en muchas ocasiones, cuando se tiene que hacer un análisis de un cuadro o un análisis de una joya determinada, pues no se puede atacar esa muestra no se puede dañar. Hay que utilizar un análisis de superficies y eso es fundamental, que el alumno sepa de qué se trata ese análisis de superficies.
Uh-huh. También quería preguntarle, profesora, ¿en qué van a consistir las pruebas presenciales y los criterios para la evaluación final?
Bueno, los criterios para la evaluación final, las pruebas presenciales van a ser, ellos lo saben, está puesto también en la guía, pero lo vamos a recordar. Se preguntan tenemos cinco preguntas en el examen. De esas cinco preguntas son teórico-prácticas, o sea, algunas van más enfocadas a la teoría y otras son más de problemas. Y se valoran por igual, exactamente igual las cinco. Y los criterios de evaluación, pues como hay dos parciales, hay que sacar una nota mínima de un 4 para que se pueda compensar con el segundo parcial o al revés, y tienen que aprobar la asignatura, o sea, la nota media de los dos parciales, teniendo en cuenta que la mínima tiene que ser un 4 para que se pueda compensar, tiene que ser evidentemente de 5. Pero se les va a intentar favorecer, como siempre se ha hecho, mediante un trabajo de licenciatura, es decir, tienen ellos que realizar, está puesto también en la guía, un trabajo para esta asignatura en el que describan uno de los temas que está incluido dentro del temario de la asignatura.
Sí.
Pues no sé, pueden elegir cualquiera, cromatografía de líquidos. Y en él, pues contar en unas 40, 80 páginas escritas a ordenador o a mano, que no me importa en absoluto, siempre y cuando se tenga una letra legible, y contemos lo que ellos quieran considerar oportuno, una figura, una tabla, etcétera, etcétera. Pues si describen, por ejemplo, la cromatografía de líquidos, pues que vaya una introducción, que vaya unos fundamentos teóricos de esa técnica, que vaya la instrumentación analítica adecuada en cuanto a columnas, en cuanto a bombas, válvulas de inyección, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, que vayan unas aplicaciones analíticas y unas conclusiones. Entonces, todos, es obligatorio realizar este trabajo, porque todo aquel que lo realice recibirá una calificación extra. Esa calificación será máxima de un punto, va de 0 a 1 en función de la calidad del trabajo, y se suma netamente a la nota que ellos hayan sacado al final. Con lo cual, si un alumno se ha quedado ahí raspando en el 4 y algo, y tiene una nota que se le va a subir netamente por este trabajo, puede aprobar la asignatura. En más de una ocasión ha sucedido. O al revés, o incluso mejorarla. Si tiene un 5, un 6, un 7, puede pasar a un notable o a un sobresaliente. Entonces, yo les aconsejo que lo hagan, y además es que lo deben hacer, porque aquel que no lo haga, evidentemente de alguna manera tendremos que distinguir, y a ese se le baja netamente un punto. Entonces, lo hagan bien, lo hagan mal. Yo entiendo que un trabajo lleva su tiempo, pero tampoco es una cosa que se les pida perfecta. Es un trabajo de licenciatura, no de investigación. Entonces, les aconsejo que lo hagan. Tomarán conciencia de cómo realizar un trabajo. Y encima, es que es una nota que se les viene añadida, que siempre es muy bueno.
Bueno, por lo que cuenta, parece ser que lo recomendable es hacerlo, ¿no? Porque si nos baja un punto y luego aparte...
Es obligatorio. Vamos a decir, el que no lo haga no va a suspender la asignatura, pero sí se le va a bajar un punto. Entonces, es una bobada, porque a nada que se esfuercen un poquito tienen un trabajo que siempre es una nota más que se le va a subir. Y encima, la experiencia de haber realizado un trabajo, de cómo desarrollarlo, etcétera, etcétera.
Y una pregunta va dirigida a las dos. ¿En los trabajos que los alumnos suelen presentar, hay alguna nota común en cuanto, no sé, deficiencias, carencias, que se pueden resolver con estos consejos que ustedes están dando en estos momentos?
Generalmente, en los trabajos que ellos presentan, se olvidan, a lo mejor, claro, ahora no lo he dicho, pero de cosas como, por ejemplo, poner un índice, que parece una bobada, pero... Todo trabajo de tener un índice para que el que lo lea sepa a qué ir. Pues yo quiero ver qué tipo de válvulas hay, pues directamente irme a las válvulas. O qué columnas cromatográficas encuentro, directamente ir a la página de cromatografía. Que no se olviden de la bibliografía, que también es otra cosa que desaparece.
Sí, esencial.
¿Verdad? Es esencial y desaparece totalmente. Entonces, bueno, pues esas recomendaciones las hago. Y luego, por supuesto, que no vayan todos a la red a copiar directamente un trabajo de la red.
Eso.
Porque es que nosotros también,
el corte y pega.
También vamos a la red. O sea, quiero decir que sabemos perfectamente lo que hay. Y entonces queda muy feo. O sea, no es, yo no te digo que se inventen la asignatura, porque no hay que inventarse nada. Pero sí que se esfuercen en buscar libros, en buscar distintas cosas, que los libros existen y que están ahí, no solamente la red, y a ir sacando lo mejor de cada uno para hacer un buen trabajo.
Hay que investigar y aportar un criterio propio, ¿no? También.
Sobre todo en la parte, por ejemplo, de aplicaciones analíticas o comentarios y conclusiones al final. Entonces, ahí sí que pueden aportar cosas nuevas. No van a aportar cosas nuevas en cuanto al fundamento de una técnica o en cuanto a los tipos de instrumentación que puedan encontrar. Eso no va a ser nuevo.
Sí.
Pero sí que pueden aportar cosas nuevas en sus conclusiones, en sus comentarios finales, etcétera, etcétera.
Profesora Fernández, no sé si se nos ha quedado algo en cuanto a los métodos instrumentales de esta asignatura.
no se nos ha quedado mucho. O sea, decir que es una asignatura importante por todo lo que acabamos de comentar, porque la cromatografía, por ejemplo, en la segunda parte de la asignatura, es una técnica analítica que está hoy en día en todos los laboratorios del mundo. O sea, cualquier laboratorio que se precie un poquito tiene que tener un cromatógrafo de líquidos.
Sí.
Y ya no digamos de gases, y ya no digamos si lo acoplan a un masas. O sea, eso ya es maravilloso. Pero desde luego está en todos los laboratorios del mundo. Entonces, que una persona que se quiere licenciar como en ciencias químicas y no haya visto nunca, no haya estudiado nunca lo que es una cromatografía, pues va a salir de una carrera, pues cojo, realmente va a salir cojo. Tiene que saber perfectamente lo que significa esto.
También queríamos comentar aquí, en este espacio, su labor investigadora ha estado orientada al medio ambiente y a los alimentos, profesora Fernández, pero ha sido también responsable científica de 3 proyectos europeos. ¿Nos podría hablar un poco de esto?
Bueno, comentaros que antes, un pelín antes, si me dejas decir algo antes,
sí,
de
claro.
Esto, simplemente comentar que hay unas prácticas de laboratorio que son unas prácticas integradas que se dan junto con esta asignatura y otra asignatura, en la que vamos a tener, ya se hicieron el año pasado, han tenido muchísima aceptación, tuvieron una aceptación para ser la primera vez que se daban, y yo las recomiendo, son voluntarias.
Sí.
Y se tienen que hacer en la sede central porque, claro, como son prácticas instrumentales, pues ya los centros asociados no tienen la instrumentación necesaria ni el personal preparado para dar esas prácticas. Pero que hagan el esfuerzo de venir. Solamente va a ser una semana. Pero en ella van a haber cosas, yo creo, interesantes. Interesantes puesto que vamos a tratar de hacer como un problema real analítico. Un
sí.
problema desde el principio. Desde el momento en que a una persona le llega una muestra a un laboratorio y no sabe cómo tratarla, y tendrá que tratar esa muestra, analizar esa muestra, dar un resultado analítico, etcétera. Entonces, son prácticas integradas que van desde el principio al final de un análisis.
Sí.
Esto lo podríamos relacionar con lo que me acaba de preguntar de los proyectos europeos. O sea, sí que es verdad que hemos participado en proyectos europeos en los que hemos hecho ejercicios de interlaboratorio con otros países de la Comunidad Europea. En estos ejercicios de interlaboratorios, concretamente en uno de ellos, se trataba de dar un patrón certificado de referencia. Para dar un patrón certificado de referencia se necesita estar de acuerdo en los resultados de un determinado análisis por lo menos 14 laboratorios. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que la persona, cuando le llega la muestra, tiene que saber cómo analizar esa muestra y cómo dar un buen resultado analítico de ella. Y eso es lo que pretendemos con esas prácticas. O sea, un poco dar el espejo de lo que puede ser luego una realidad de un proyecto europeo, nacional o del
sí.
tipo que sea. En estas prácticas, concretamente, y las avanzo un poquitito para ver si el alumno se anima un poquito a hacerlas, porque yo creo que vale la pena, vamos a analizar una muestra real, una muestra de cereales. No voy a decir la marca porque estamos
sí.
en la radio, pero una muestra de cereales en la que vamos a analizar un elemento, el hierro. Lo vamos a hacer por dos métodos distintos. Uno por absorción atómica, con llama, y otro por un método espectrofotométrico aplicado en conjunción con el análisis por inyección en flujo, todo relacionado con las asignaturas que estamos dando.
Sí, claro.
De tal manera que lo primero será traer una caja de esos cereales y hacer una toma de muestra. Evidentemente, cuando a una persona le llega una muestra, pues tiene que tomar la muestra representativa, no va a analizar completamente la muestra, sino una muestra pequeña y representativa. Y entonces, tomar la muestra, hacer una serie de tratamientos de esa muestra, es decir, ponerla en disolución, y una vez que la haya puesto en disolución, que lo haremos vía húmeda o por microondas, un ataque en microondas, haremos la determinación, como he dicho, por absorción atómica con llama o por espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta y visible. Y una vez que estén los resultados, se hará un tratamiento estadístico de ellos. ¿Para qué? Pues para que los alumnos que hayan hecho el análisis por absorción atómica y los que lo hayan hecho por otra técnica los puedan comparar como si fuera un ejercicio de interlaboratorio y dar un resultado analítico de calidad. De tal manera que cuando ellos salgan de la carrera y tengan la suerte, que la pueden tener, de llegar a un laboratorio de química analítica y les llegue una muestra a analizar, pues no se queden pasmados sin saber qué hacer con ella, sino que digan, ya sé lo que tengo que hacer. Hacer una toma de muestra, realizar un ataque de la misma, unos análisis y luego unos resultados. ¿De acuerdo? Eso es lo que pretendemos, que salgan de la carrera pues con una experiencia importante.
Sí, es una pretensión valiosa y hermosa a la vez. De todas formas, los alumnos cuando hacen esas prácticas les suele quedar, supongo, un buen sabor de boca.
Sí, se quedan muy, muy contentos y muy satisfechos. Desde luego, el año pasado les encantaron. De hecho, algunos han dicho que si las podían repetir este año, aunque ya las habían hecho, que si íbamos a hacer alguna nueva. Vamos a hacer también una de cromatografía y si podemos intentaremos hacer todas las nuevas que podamos, pero el que quiera hacerla, incluso alguno que la quiera repetir, no tenemos ningún inconveniente en que lo repita.
Muy bien, no sé si podríamos aprovechar los dos últimos minutos que nos quedan, tanto Pilar Fernández como María Dolores Álvarez, para que aconsejen o digan algo más a los alumnos.
Pues yo voy a redundar en algo que ha dicho la profesora Fernández y que no he dicho yo, pero que lo tengo en cartera. Es que los alumnos, por favor, pregunten, nos utilicen en el sentido de que estamos ahí, de que no molestan muchos alumnos. Y a mí es que me quedo asombrada que me dicen, ¡ay, no la queremos! Por favor, no. Es que su obligación es llamarnos, consultarnos y la nuestra atendernos. Existen unos horarios de atención al alumno y unos horarios de guardia. Los horarios de atención al alumno a veces pues son trastocados, pues porque puede haber una reunión de departamento, puede tener que ir una al rectorado a algo, sí. pues nosotros durante esa edición del CD-ROM pues teníamos que ir mucho a la unidad donde están los informáticos, pero los horarios de guardias, eso no se pone en una reunión las guardias de las tardes. Así que, por favor, no duden en consultarnos cualquier duda, porque después de los exámenes es cuando esas dudas, bueno, siempre es un aprendizaje, pero lo que no tiene solución es el examen, que es lo que quiere.
Sí, ya ahí está la nota puesta, ¿no? O sea que es mejor quedarse un poco largos que cortos.
No, es que se deben de preguntar todas las dudas.
¿Y usted, Pilar Fernández?
Sí, efectivamente. O sea, yo pienso que deben utilizar todos los medios que la UNED le pone a su servicio. O sea, no solamente el medio de comunicación directa con el profesor cuando llaman por teléfono, sino también pues mediante correo electrónico, mediante las comunidades virtuales, las aulas virtuales. Ya están prácticamente todas las asignaturas virtualizadas y el acceso a Internet. Todos sabemos que ya es relativamente sencillo. Entonces, que no se corten, que lo utilicen, que es un medio que la UNED le ha puesto y que es importante que lo utilicen.
Dentro de estas posibilidades que tienen los alumnos también está, bueno, que pueden acceder a los programas de radio como este que se está llevando a cabo para investigar o, bueno, para recordar, ¿no?
Sí, exactamente, o sea.
Y en cuanto, por último, en cuanto a las prácticas que antes ha hablado, las que están contempladas para este año, ¿son todas las que hubieran querido tener o hay algún tema relacionado, pues no sé, con lo que se lleva últimamente o lo que está demandando la sociedad que probablemente querrían haber puesto en práctica?
Bueno, la verdad es que son prácticas ya de quinto y son prácticas que requieren una instrumentación, como he dicho, bastante complicada. Lo que pretendemos es en un futuro es que aumentar un poco nuestra instrumentación más sofisticada para poderle dar al alumno ese otro servicio. Hoy por hoy yo creo que están bien, que están completas y que el alumno puede salir con una visión bastante general de lo que es la instrumentación analítica y lo que se realiza en un laboratorio analítico.
Muy bien, pues muchas gracias. Y hasta aquí ha dado de sí el tiempo que hemos dedicado al Departamento de Ciencias Analíticas, cuyos entresijos y filosofía hemos conocido mejor gracias a las profesoras Pilar Fernández y María Dolores Álvarez. Que tengan éxito en todos sus proyectos. Enhorabuena por esa virtualización, por esas prácticas y hasta la próxima. Ha sido un placer.
Muchas gracias.